Bien, hermanos, teniendo todo en orden y ya preparado, creo que me gustaría que nosotros fuéramos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y sé y entiendo que para muchos de los hijos de Dios, cuando se habla del capítulo 3 de Génesis, entendemos la importancia de este texto y nos ponemos en guardia. Porque vamos a hablar de algo que realmente es serio. Estamos hablando, al abrir este capítulo, de lo que fue la caída de nuestros primeros padres. El ejemplo que nos dejaron nuestros primeros padres. La razón por la que hoy estamos como estamos. Mis hermanos, es interesante, antes de iniciar y leer algunos textos de este pasaje, porque no podemos leerlo todo por causa del tiempo. Pero confío en que ustedes sí lo han leído varias veces, y los que no lo han leído, les recomiendo que por favor pongan atención a este capítulo 13 y a este capítulo 3 y vayan y lo lean una y otra vez, este capítulo 3 de Génesis, para entender lo que es algo serio en la vida de la humanidad. Creo que a la vida de los hombres no le ha acontecido nada peor ni nada más importante entender que lo que pasó aquí en Génesis capítulo 3. Se trata del inicio de una desobediencia a Dios y las consecuencias de esa desobediencia. Dios crea al hombre, Dios lo crea con un propósito de que el hombre glorifique a Dios y lo pone en un lugar donde estaba siendo cuidado y guardado por Dios. Estaba gozando de su mejor momento. Tenía todo a su disposición, no había nada problema, ningún problema, Dios era su protector. Pero ocurre la desobediencia. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué tenemos nosotros entonces ahora que tener todas estas cargas sobre nosotros solamente porque nuestros primeros padres pecaron? Bueno, eso es lo que dice Dios. Dios dice que por nuestra primera esta primera criatura, estos primeros hijos de Dios, al desobedecer, todo comienza a salir dañado de ahí en adelante. Y necesitaban una redención, necesitaban un salvador, y es por eso que en Génesis 3:15 se habla de esa redención que no podía ser efectuada por un hombre, no podría ser efectuada por otro más que naciera de Adán, sino de alguien que no fuera de este mundo, sino del reino de Dios, y eso es lo que vemos nosotros en Cristo. En Génesis 3:15 se da la promesa, y la desobediencia de la mujer, no solamente de la mujer, sino también del hombre. Primero habla a la mujer y le dice sus consecuencias, pero al hombre le dice también que él desobedeció, y eso es importante entender. A mí no sé cuánto han tenido la oportunidad de ver la figura en algunas fotos, si no es que algunos han ido allá a ver lo que pintó Miguel Ángel, ¿no?, en la Capilla Sixtina. Y cuando él dibuja, él coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en la actitud de pecado. Eva toma la manzana para comer, pero él la dibuja mirando a Adán, bajándole la rama para que coma. O sea que él también fue culpable al consentir que Eva entrara en este pecado y él participar de esta situación. Otra cosa que podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios no le pasó por alto esto a Eva? En este capítulo 3 ocurren tantas preguntas que nosotros nos hacemos una y otra vez, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primeramente debemos entender que Dios es Dios y Dios es un Dios sin mancha, sin falla, sin pecado, sin nada absolutamente. Podría ser como nosotros tal vez, que vemos las fallas de los demás y decimos, podemos pasarla, esto no es gran cosa, es la primera vez. Nos imaginamos a Dios diciendo como, caramba, fueron sus primeras criaturas. Podría decirle, bueno, mis hijitos, qué bueno, esta vez como los amo tanto, yo le voy a pasar esto por alto. Pero eso realmente dejaría en cuestionamiento lo que es la justicia perfecta de Dios. Y la justicia perfecta de Dios no admite ningún tipo de falta, ningún tipo de error, nada que contamine su santidad y su pureza. Por eso es que nosotros muchas veces reaccionamos de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestra capacidad. Y a veces vemos a alguien tratando de corregir y de guiar a alguien y decimos abiertamente, ¿pero por qué? ¿Qué gran cosa es eso? ¿Por qué tenemos que hacer tanto énfasis en algo tan que no tiene tanta importancia? La razón es que nosotros acostumbramos a ver el pecado en grado. En pecados de primera clase, pecado de segunda clase y pecado de tercera clase. Y hay otros que se van más allá de la tercera clase. Son pecados que no tenemos ni que darle importancia porque son cositas medio blancas. No son tan difíciles, pero ante los ojos de Dios, todo lo que es ofensa y contradicción a los principios de Dios es una ofensa gravísima. Entre nosotros es posible que para ayudarnos y defendernos tengamos que ver algunos pecados como más grave que otros. Pero apréndase esto, dentro de los conceptos de Dios no hay un pecado más grave que otro. Todos los pecados son ofensa a Dios y por cada uno de ellos usted y yo tendremos que dar cuenta. Me asombra tantas veces que veo personas que dicen, pero ¿por qué hacer tanto énfasis en esto? ¿Cuál es el problema? Cuando realmente lo que hay es una violación a uno de los principios de Dios. Y nosotros estamos allí siendo partícipe de que no mensajeros de Dios, sino partícipes de Satanás al querer dejar pasar todo lo que Dios sí desaprobaría. Con estas cosas en mente, yo quiero que nosotros leamos hoy a Génesis capítulo 3, específicamente versículo 13, y nos vamos a basar en una pregunta. Una pregunta que Dios hizo a Eva y que podría estar haciéndosela a usted hoy. ¿Cuál fue esta pregunta? Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Parece que al ser humano siempre se le ha hecho difícil responder sin justificarse. Y es como si Eva dijera, no es que yo me quiero justificar con todo esto, Señor, pero mira, la serpiente fue muy astuta y me engañó. Me imagino a Dios haciéndole la misma pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? Porque el hecho de nuestra justificación no va a mermar lo que Dios ve como ofensa y una mancha a su santidad. Dios continuará enseñando y Dios estará diciéndonos, habrá consecuencia por tu pecado. Habrá consecuencia por tu desobediencia. Eso es Dios. Nunca piense en Dios como alguien como nosotros. Porque nosotros vamos a pensar de la manera en la que estamos compuestos, controlados e inclinados hacia el pecado. Por eso es que usted ve que el hombre muchas veces parece ser más misericordioso que Dios. Porque pensamos que algunas cosas deben ser pasadas por altos y otras no. Ante los ojos de Dios, todo lo que ofende su santidad merece un juicio, merece un castigo, porque Dios es justo. Los hombres juegan con la santidad y la pureza de Dios. Y piensan que van a salir ilesos de todo esto. No, ante Dios nadie saldrá ileso cuando falta a su santidad. ¿Por qué lo has hecho, Eva? ¿Cuál fue la razón? ¿Te di alguna razón para la que lo hicieras? Es la primera pregunta que Dios hizo a una mujer. Después de haber comido del fruto de aquel árbol, le hace esta pregunta. Después de haberlo compartido con su marido, le hace esta pregunta. Consideremos ahora lo serio de esta pregunta y lo penetrante de esta pregunta. Mi hermano, en toda la escritura no existe nada más serio que este pasaje de Génesis capítulo 3. Se trata de lo que es la introducción del pecado en el mundo. Y cómo ahora Adán y Eva tendrían que enfrentar las consecuencias de su pecado. Y no solamente ellos, sino todos los que salgan de ellos. Las mismas advertencias que Dios dio a Adán y a Eva son las mismas que nos está dando hoy al ver a Dios, su santidad, su justicia, su pureza y nuestra reacción ante ese Dios que es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios no ha cambiado. Lo que Dios ha hecho ha sido mostrar su misericordia a través de Cristo. Porque Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, pero Dios sigue siendo el mismo. Y a través de Cristo va a continuar disciplinando nuestras vidas por causa de nuestros pecados. Una pregunta seria, muy seria, que yo no sé cómo usted la tomaría si Dios se la hiciera a usted hoy. De seguro que estaría justificándose igual que Eva, igual que Adán. La mujer que me diste, en otras palabras, tú fuiste el culpable. Esa mujer salió dañada, no fue tan perfecta como tú creías. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Muchas veces nuestra reacción es exactamente la misma. Le decimos a Dios que Él no fue tan perfecto al colocarme en la situación de vida en la que yo estoy. Que no lo hizo tan bien. Que el mundo que estamos viviendo con tantas necesidades, con tantos pobres, con tantos enfermos, con tantas dificultades, Él tuvo la culpa de esto por no entender lo que significa que el capítulo 3 de Génesis que estamos leyendo. Por eso es que estos pasajes aquí son vitales para la humanidad, no solamente para los creyentes, es para la humanidad en sentido general. La mayoría de todos los problemas en este mundo, yo creo y confirmo y creo completamente de que están por un mal entendimiento o pasar por alto las palabras de este capítulo 3. No les interesa, no les importa. Al contrario, quisieran que eso desapareciera. Y parece ser que muchos creyentes están adoptando la misma filosofía de los incrédulos, mirando este texto de este capítulo 3 como si fuera una fábula, una historieta inventada que los hombres han inventado con algún propósito. ¿Está usted viviendo de esta manera al leer este capítulo 3? ¿O está pensando en la gran realidad, lo que afectó al mundo entero y de lo que usted hoy tendrá que dar cuenta ante Dios si no se arrepiente de sus pecados? Una pregunta acerca del asunto más serio de la vida. Dios ahora estaba tratando con ellos. Ellos no habían conocido ni bien ni mal hasta ese momento. Y Dios sabía que tenía que hacer un trabajo grande en ese sentido. Se había ofendido su santidad, se había manchado en ese momento. Y eso tendría que ser restaurado. Y los hombres ya no podrían tener la misma participación delante de Dios. Por causa de su desobediencia. Ya no podrían tener los mismos privilegios que tenían. Por eso fueron sacados fuera del huerto y puestos vigilantes. Y hubieron condenas tanto a la serpiente como a Eva. Y a Adán por causa de su desobediencia. El asunto es el problema más serio. Y en ese momento ellos no conocían nada. Ahora estaban abriendo sus ojos. Ahora estaban mirando que estaban desnudos. Ahora estaban mirando lo que era mal y bien. Y el Señor dice, ahora son ellos igual que nosotros conociendo el bien y el mal. Ahora veían eso. Se preguntaban por qué. Pero ya no había vuelta atrás. Pero Dios aún en medio de eso muestra su misericordia y le dice, habrá restauración. Pero antes tendrán ustedes, hombre, por haber consentido a la que te di por esposa y como complemento en que ella comiera de ese árbol prohibido, tú tendrás que vivir de la tierra. Y además la tierra se va a negar muchas veces, va a ser difícil, vas a tener que labrarla, van a tener que crecer espinas dentro de toda la tierra que tú tendrás que limpiar para poder comer de ella. Le esperaban tiempos que nunca tuvieron, tiempos difíciles por culpa de su pecado. Estaban teniendo que aprender a vivir con las consecuencias de su desobediencia. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros que vivir con las consecuencias de nuestros pecados y aprender a vivir con ellas? Pero noten un detalle importante. La misericordia de Dios aún se manifestaba en medio de todo esto. Pero Dios tenía que hacer justicia. No hay nada más grave que el pecado. No hay nada más grave que violar los principios establecidos por Dios y verlo como insignificante. Como si no tuvieran importancia. Y atacar a aquellos que quieren aplicar los principios de Dios. Eso es pecado, como el mismo pecado de Adán. A veces hay muchos Adanes y no importa si es mujer o hombre. Se portan exactamente como Adán. Ah, eso no es tan grave. Yo te ayudo a bajar para que puedas agarrar la fruta. Pero que conste, yo no fui que tomé la iniciativa. El problema sigue siendo tuyo si algo pasa. Adán pensaba que podría salir justificado ante esto. Y que únicamente Eva iba a ser la que iba a pagar la cuenta. Mi hermano, cuando apoyamos la desaprobación de Dios, cuando decimos a alguien, no, no importa, no es tan grave, no es tan importante, estamos siendo Adán. Y vamos a tener que pagar las consecuencias por apoyar ese pecado y esa falta ante los ojos de Dios. Cuidado con lo que hacemos. La advertencia original de Dios, ¿cuál fue? La muerte, la separación. Se cortó lo que ya había entre ellos. Vino cuando se hallaban en su ambiente perfecto. Vino cuando gozaban de una comunión perfecta con Dios. Todo lo demás en el huerto era para ellos. Pero Dios le dijo, solamente de esto no coman. Eso le fue muy difícil. Le faltó valor. Le faltó decisión para no dejarse influenciar por alguien que apareció como el mejor de sus amigos. Yo les quiero más que Dios. Dios los quiere engañar a ustedes. Solamente quiere que ustedes no coman para que no sean igual a Él. Oh, eso sí le llamó la atención a ellos. ¿Te imaginas ser igual a Dios? ¡Le creyeron! ¿Cuántas veces no le creemos a las filosofías y los engaños de este mundo porque parecen ser más puros y más santos que lo que Dios plantea en su palabra? Mi hermano, la desobediencia de Dios nos ha dejado testimonios visibles hoy en día. Si no hubiese existido la desobediencia en el mundo de hoy, no estaríamos escuchando sirenas de ambulancia, de bombero. Gente llevándola al hospital como la vemos constantemente. De aquí puede salir alguien de emergencia en cualquier momento de este lugar. Aún estando en este momento. ¿Por qué? Por culpa de Dios. Porque Dios es malo. No, es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Es consecuencia de todo el pecado al que nosotros les hemos seguido dando secuencia. No hemos mermado en pecar, no hemos aprendido, continuamos amando al pecado, continuamos amándonos más a nosotros mismos que a Dios. Cada funeral, cada cementerio testifica de que la desobediencia a Dios trajo consecuencia. Cada señal de la vejez avanzando una y otra vez sin importar las cremas que nos pongamos. Hoy estamos y queremos seguir siendo jóvenes toda la vida. Pero la verdad es que tendremos que mirarnos al espejo y vamos a tener que ver que no somos tan jóvenes como ayer. que saldrán canas, saldrán arrugas, que aquellos tiempos cuando nos tirábamos de la cama y era como brincar y saltar, ya no será, ya lo pensaremos, nos acordaremos que al levantarnos, nuestros cuerpos nos duelen. Y miramos a nuestro alrededor, cuidado con decir que estoy viejo, porque nos resistimos a decir que es por la vejez. No, es que trabajé ayer demasiado. Pero a veces pasamos una semana sin trabajar y el cuerpo sigue doliéndonos más. Porque ahora resulta que el estar demasiado descansado indica que al cuerpo le hace falta ejercicio. Al final es que nuestro cuerpo nos pide cada vez más y más porque ya se va desgastando. Y tenemos miedo, terror a que nos vamos a desgastar y que nos vamos a poner viejo. Hay algunos que esto es una pesadilla. Ay, no quisiera verme de esa manera, no quisiera verme viejo. Sin darse cuenta que llegar a viejo es una victoria. Es como decir, ya lo logré, a ti te falta mucho, mijo, para llegar hasta aquí. ¿Llegarás? Todo viejo, todo aquel que tiene arruga debería sentirse orgulloso. ¡Wow! ¡Hasta aquí he llegado! Feliz de haber llegado a los 80, si es que llegamos. Cada año que pasa es un logro más y una oportunidad para decir, Señor, te amo, quiero servirte, quiero vivir para ti. Cada crimen y cada acto de violencia nos recuerda esa desobediencia de nuestros primeros padres. Todo está aquí. Cada negación de esos hombres ateos, perversos, que no los importa Dios porque quieren irse detrás de sus placeres, porque buscan libertad y hacer lo que quieran. ¿Para qué? ¿Para amar a Dios o para hacer el bien? No, para satisfacerse a ellos mismos y continuar pecando con más liberalidad. Eso es el ateo. Por eso no hay tal ateo sino rebelde. Hombres y mujeres que se rebelan contra Dios, que pelean contra Dios diariamente, pero no pueden sacarlo de sus mentes. No pueden borrarlo de su mente. ¿Por qué? Porque Dios en todo ser humano, en usted y en mí, puso el conocimiento, lo puso internamente acerca de Dios y de su ley. Porque la grabó en sus corazones para que siempre se acuerde de que hay alguien mayor que tú. Y ese alguien mayor que tú se llama Dios, el creador del universo. Eva necesitaba conocer la seriedad de su acción. Y Dios se la estaba dando a conocer. Ahora ella veía las consecuencias. Tal vez quería detenerle la mano a Dios. No, no lo haga. He pecado, he fallado, ten misericordia de mí. Si Dios hubiese sido como nosotros, vuelvo y repito, hubiese dicho, oh, mis primeras criaturitas, cuánto la amamos, olvídense de eso, no hay problema. Nosotros podemos hacerlo, pero Dios no. En Dios no hay falta alguna, ni admite ningún tipo de desobediencia. ¿Por qué? Porque su justicia es totalmente perfecta. Así que, cuando nosotros vayamos a actuar como que somos los mejores, tenemos que pensar en la justicia de Dios al aplicar nuestras misericordias. ¿Me doy a entender? Aplicamos misericordia cuando no tenemos que aplicarla, porque en medio de la misericordia hay una multitud de pecados que no pueden ser pasados por alto. Tenemos que considerar cómo se sentirá Dios con la ofensa de aquella persona a la cual estamos nosotros tratando de echar a un lado su pecado y olvidarnos de él. Es una pregunta seria. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo entiendes? ¿Sabe a quién ofendiste? Eva no ofendió a Adán inicialmente. Eva ofendió directamente a Dios. No es a usted que ofende a alguien que peca, es a Dios. Así que primeramente, si la ofensa es contra usted y usted, No importa, por mí no hay problema. Sí hay problema, conmigo hay problema. ¿Saben por qué? Porque tu ofensa va a Dios. Pediste perdón a Dios primeramente. ¿Saben que eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien viene a pedirnos perdón? Qué bueno. Yo no tendría ningún problema como humano que somos, como humano que soy, porque estamos en las mismas condiciones de pecado. Pero pediste perdón a Dios a quien ofendiste inicialmente. Esa debe ser nuestra preocupación al tratar con alguien que ha pecado. No es decirle, y te está acusando por eso, por esa sencillez, por esas cosas sin importancia. Es que hacemos demasiado énfasis en una cosa. Nos tragamos el camello y colamos el mosquito, algo así que dicen. Y buscamos ofensa, defensa una y otra vez. Mira la viga que hay en tu ojo. Defensa, justificación. Pero no estamos mirando la gravedad de esta pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Lo sabes? Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando alguien ha fallado. ¿Sabe esa persona lo que ha hecho? ¿Y yo aquí estoy para ser más misericordioso que Dios? El segundo encabezado es una pregunta que nos debe llevar al arrepentimiento. Es una pregunta que nos debe llevar al arrepentimiento. Aunque no es siempre lo que sucede. Vuelve la pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Es una pregunta específica, si pueden notar. No estás dando rodeo, está yendo directo. Solamente dime, ¿qué has hecho? Y ellos comenzaron a argumentar. Sí, señores, espérate, antes de responderte, ten en cuenta esto. Te voy a responder, pero mira lo que pasó. No fue por mí. Siempre queremos salir ileso ante cualquier situación de pecado. Podemos pensar que Adán y Eva ahora podían reconocer que habían fallado, pero quieren encontrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios y que le pase por alto este pecado. ¿Y qué mejor que acusar a alguien de nuestros pecados? Es una pregunta seria la que se está haciendo y se está haciendo muy directa a Eva. Es una pregunta, incluso si lo pueden notar, muy severa. Es una pregunta que no hubiesen querido tener que contestar nunca. Pero ahí están, enfrentándose a una pregunta y hecha por Dios. Sin justificación ninguna, no había razón para hacerlo. Es una pregunta que demanda investigación de nuestra parte como hijos de Dios que somos. Ellos tenían que investigar y verse a sí mismos todo lo que ahora eran, lo que había en sus corazones y las motivaciones y todo lo que le llevó a pecar. Sin justificación, sin no doblegar su rostro y decir, sí, Señor, aquí hemos estado. Hemos pecado, te hemos faltado. Haz con nosotros como tú creas, porque sí te hemos ofendido. Pero nuestros primeros padres quisieron convencer a Dios de que ellos no eran culpables. Es una pregunta que demanda investigación. La pregunta de Dios no son para condenar, sino para convencer. Hermanos, ¿usted me está entendiendo con esto? No es para condenarte, es para que tú entiendas que tú has faltado y tú mismo te veas como culpable. Mientras tú no te ves como culpable, tú estás todavía en rebelión contra Dios. Porque no hay manera de justificarte ante Dios. No hay forma. Te puedes justificar ante mí, ante Francisco, ante Luis, ante Eduardo, ante Timothy, ante todos nosotros te puedes justificar y te vamos tal vez a entender, pero ante Dios. ¿Podrá Dios decir, ah, wow, si no me pones eso en claro, yo no me hubiera dado cuenta, tú no fuiste tan malo, óyeme, pobre de mí que no pude ver eso? ¿Podrás tú tener argumento para convencer a Dios cuando Él te diga, has pecado? Es para convencerte de que le has faltado. Es cuando Dios hace una pregunta, no es para que tú trates de convencerlo a Él. Ya Él sabe que tú has pecado y le ha faltado, pero Él quiere que tú entiendas la gravedad de tu pecado y lo que tú has hecho. Eso es lo que Dios quiere realmente. Esa convicción de pecado es lo que nos llevará al arrepentimiento. Si no hay una convicción de pecado, usted no se va a arrepentir nunca. Y escúcheme aquí, amigo que nos visita o hermano en Cristo. Si no hay una convicción de que yo he pecado, no se va a arrepentir. Usted podrá decir lo que quiera, pero mientras esté justificándose todavía no hay un arrepentimiento. ¡No! Yo quiero seguir por aquí como quiero seguir. Va a conocer en tu mente que Dios realmente es justo, que Dios es puro, pero yo prefiero continuar por aquí en adelante porque yo no he sido tan malo. Hay otros que son peores que yo. Y mientras existan otros que tú consideres peores que tú, simplemente le estás haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. Yo no fui el malo, fue la serpiente. Y Adán dirá, yo no soy el perverso, oh Señor, mira, fue la que tú me diste a mí, que me llevó a pecar. Ahora piénsalo. Y Dios, como es Dios, y no podrás convencerlo, y no te está haciendo una pregunta para ver si tú lo convences a Él de que tú eres bueno, Él te está haciendo la pregunta para que tú entiendas que has pecado contra Él. Esas son las preguntas de Dios. Mientras no haya convicción de pecado, no habrá arrepentimiento. Jamás en la vida. Y eso téngalo en su mente claro. El arrepentimiento comienza con la conciencia de pecado. Sí, he pecado. El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Cambiar, devolverme. Pero entendiendo totalmente que el único culpable soy yo. ¿Quién entendió esto más que David? Cuando David dijo, Señor, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Es contra Él que pecamos cuando fallamos. No es contra aquel, no es contra nadie, es contra Dios directamente. ¿Qué nos pasa en este evangelio que no entendemos? Ese es el evangelio que debemos de predicar, de que el hombre es únicamente culpable por su pecado y debe mirarse a sí mismo como pecador para que luego pueda decir, sí, Señor, perdóname, yo he pecado. Ni siquiera es venir ante Dios diciendo, Señor, perdóname, pero mira que yo lo hice, fue por esto. No estás entendiendo. No hay nadie culpable, eres tú únicamente. ¿Cómo contestaría tú a esta pregunta que se le hizo a Eva? ¿Cómo tú la contestarías si Dios te preguntara qué has hecho? ¿Qué tú le dirías a Dios? ¿Tendrías tú el valor de decirle, sí, Señor, contra ti he pecado? Cuando tú sabes, tú mismo, que quien te llevó a ese pecado fue otra persona, cuando tú estabas muy tranquilo sin pensar en eso. Y fuiste tan débil que te dejaste seducir por la belleza de alguien, hombre o mujer, y aquel hombre con unas palabras tan dulces, tan lindas. ¡Ah! Mi esposo nunca me ha hablado así. Y después, Señor, es que no pude. ¿Te entenderá Dios? Como cuando te vas detrás de aquella mujer a la que no te importó Dios para luego decir, Señor, es que no soy digno de venir delante de tu presencia. No, pero continúo en mi vida como yo quiero. No basta decirlo. Es cambiar de actitud y reconocer que has ofendido al Dios de este mundo. A un Dios santo, puro, que solamente quiere lo mejor para ti. Y a ti no te importa porque no te interesa Dios. Porque estás más interesado en ti mismo. Porque aquel fruto fue tan hermoso, atractivo, sabroso. ¡Wow! Y además me va a ayudar a ser igual a Dios. No, nada mejor que eso. Lo primero que hace el pecado es que te hace pensar demasiado en ti. Y te olvidas de Dios en ese momento. ¿Cómo contestaría tú a Dios si fueras Eva? Cuando Él te dijera, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Que viene por obligación tal vez a la iglesia. Por compromiso. ¿Qué contestaría tú cuando has pecado? ¿Te justificarías ante Dios? ¿Qué es lo que produce convicción en tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas tú para confiar y renunciar a todo esto que está hoy controlando tu vida llamado pecado? Aquello que te vive obligando a justificar tantas cosas, tal vez a maldecir a Dios en algunos momentos, tal vez a despreciar a Dios y a decirle que eres injusto. Todo esto es pecado contra Dios. Un día tú partirás de esta tierra y ya no habrán más oportunidades para contestarle a Dios cuando Él te está diciendo hoy, ¿qué es lo que estás haciendo? No habrán más oportunidades porque es aquí ahora el tiempo aceptable. Es aquí ahora el día de salvación. Esta es la única oportunidad. Un día tu cuerpo que tanto ama y que tanto quiere darle tus deseos y brindarlo y complacerlo, un día estará inerte, sin fuerza y ya no te servirá más para nada. Pero tu alma, la que tú no estás cuidando hoy, tendrá que responder esta pregunta que tú nunca quisiste responder. ¿Qué es lo que has hecho? Vuélvase el hombre de sus pecados y mire a Cristo, el único Redentor prometido por Dios en Génesis 3:15. Él es el vencedor sobre el pecado y sobre Satanás. No yo y mis bondades. No yo que soy tan puro, no yo que soy tan justo y que soy la última Coca-Cola en el desierto porque soy una persona santa. Donde pretendes que todos te veamos la aureola en la cabeza, pero realmente estás tú considerando la situación de tu hermano que también está en la misma debilidad tuya. Inclinados hacia el pecado, ¿cómo lo ayuda? ¿Cómo pones en funcionamiento tus dones para que todos seamos fortalecidos y este edificio que es la iglesia continúe fortaleciéndose? ¿Qué es lo que estás tú haciendo mientras otros están trabajando para que la iglesia de Dios se fortalezca y aprendamos a vencer y a no dejarnos controlar por el pecado? ¿Tú estás apoyando el pecado por otro lado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Es una pregunta que precede a la promesa de la redención. Y este nuestro tercer encabezado y último. Es una pregunta que precede a la promesa de redención. Todavía no había hablado Dios de cómo Dios resolvería este problema. Pero en ese momento ya estaban enfrascados en un enfrentamiento con Dios sin saber del todo lo que iba a pasarle. Realmente estamos perdidos. No hay esperanza para nosotros. Esa tal vez fue la pregunta de Adán y Eva. Ya estaban allí desesperados, tal vez diciéndole, Señor, Señor. Tal vez miraban hacia atrás el jardín del Edén, lo que hemos perdido. Y Dios está allí diciendo lo que cada quien iba a tener como consecuencia. Ni se salvó la serpiente. Todos llevaron castigo por causa de sus pecados. Y allí están ellos sin saber lo que va a pasar ahora con todo lo que es su vida. Y tal vez pensando que iban a ser eternos. Porque nada peor que vivir en un castigo eterno. Y es lo que Dios le promete a todos aquellos que no miran a Cristo. Adán y Eva tal vez estaban aterrados porque ¿qué pasará ahora, Señor? Lo único que se le ocurre decir es que no fui yo el culpable del todo. Cada quien estaba pensando en él en ese momento. Adán no dijo, Señor, yo fui culpable. Yo debía haber puesto mi liderazgo como hombre y decirle a Eva, no, por ahí no es, pero fui muy débil. No, el pánico y el terror de lo que le estaba sucediendo en ese momento no les hizo ver ni entender cómo debían enfrentar aquel momento. Solamente comenzaron a justificarse y buscando que Dios los perdonara. Pero no habría perdón si alguien no moría por ellos. Si alguien no cargaba el pecado de ellos. Pero alguien que no tuviera pecado ni nunca hubiese pecado era el que tendría que hacerlo. Ellos ni su descendiente ya serían capaces de levantarse como redentores, porque ya vendrían marcados por la falta del pecado. Y es como alguien a veces ilustra de que si en una fábrica de latas donde se echan esos productos que nos comemos todos los días, el molde se daña, todas esas latas van a salir dañadas. Y primero entonces habría que restaurar esa máquina, repararla, pero únicamente podría repararla aquel que tiene el conocimiento para reparar esas latas. Solamente Dios podía hacerlo. Y tendría Él que venir a llevar todas nuestras culpas. Ese es el plan de Dios de salvación. Y nosotros muchas veces actuamos en esta tierra que cuando leemos en su palabra que hay un principio bíblico, lo queremos violar porque ese principio no es tan trascendental, no es tan importante. Como a veces decimos nosotros los dominicanos. ¿Cuál es el bulto? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Y qué cosa tan grande es esa? Porque nos olvidamos del Dios que adoramos y servimos. Que nada de lo que Dios nos dice como principio debe manejarse como algo con poca seriedad. Debe ser visto como algo muy serio. Porque Dios, cuando te dice a ti, esto es lo mejor, y tú le dices a Él, no, lo mejor es que yo coma del árbol. Pero estás llegando al árbol equivocado. No importa, necesito comer de ese árbol. Y allí está Adán. Sí, yo te bajo la ramita. Ven y come. Pero que conste, yo no fui que tuve la iniciativa. Imagino a Adán, donde Eva agarra tal vez aquella fruta y él esperando. Y Eva tal vez pensándolo, hasta que le da la primera mordida. Ah, eres la culpable. ¿Quieres Adán? Eva. No sé, mi amor, comes del árbol, vas a ver, lo que me dijo la serpiente va a pasar, yo no quiero que me pase a mí solo, yo quiero ser igual que Dios y tú también. Y nosotros los hombres, que nacimos para dejarnos convencer de las mujeres, no fue diferente en el principio. Es como alguien ha dicho que si una mujer te dice a ti en un momento, te vas a tirar de esa ventana. Tú dirás al principio, yo no. Te vas a tirar de esa ventana. Por más que protestes, solamente tienes que mirar hacia abajo y decir que no sea tan alta. Eva sedujo a Adán y él cayó para hacerlo culpable también. Y nosotros, hombres y mujeres, muchas veces somos esos Adanes. En vez de reprender, lo que hacemos es que apoyamos la desobediencia de un principio divino. Porque no es tan grave, no es tan grande. Ese es el Dios que si hoy te hiciera la pregunta de por qué lo haces, tú podrías contestarle diciendo,
Señor, perdóname, yo te he faltado.
O le dirías exactamente como te refieres a mí o a cualquier otro, Dios, pero ¿y cuál es el problema con eso? ¿Podrías responderle así a Dios, de esa manera? ¿Ante un principio divino? Qué fácil tomamos las cosas a veces porque no entendemos la seriedad del pecado. Es que lo que nosotros consideramos como un pecado pequeño es lo que nos lleva a cometer otros actos de pecado más grave. Y cuando estas personas o estos se amplíen su pecado a la luz de nosotros, también nosotros vamos a ser culpables por no haberle reprendido duramente. Porque no es así. Es con amor. ¿Cuál amor? ¿El de Dios o el que los hombres piden a grito? Consiénteme, acaríciame. No me mires como malo, aunque sea lo peor del mundo. Consiénteme. Y no le dice, has ofendido a Dios y no te irá bien. Y eso es mi amor por ti, porque has ofendido a Dios y Dios no pasará por alto tu pecado. Yo lo puedo hacer, pero Dios no. Es a Dios a quien hemos ofendido. Esas deben ser nuestras palabras ante toda violación de pecado, para que ayudemos a la iglesia de Cristo a fortalecerse y a crecer en gracia, en pureza, en firmeza. No dejemos que el pecado se pase entre nosotros libremente. No lo permitamos, no seas un instrumento en las manos de Satanás para que el pecado se pase libremente entre el pueblo de Dios. No lo hagas. Yo sé que muchas veces lo hacemos sin tener el conocimiento. Y Dios lo sabe, y por eso estamos aquí, para que veamos la gravedad de lo que es violar un principio de Dios. Aquí se le da en el capítulo 15 esta liberación que ellos no conocían, no la esperaban. Ya se sentían perdidos ante aquel enfrentamiento con Dios. Sabían que no tenían razón, ni ahora. Pues cuando Dios le habla de esta manera, ellos ven una esperanza y ahora comienzan a sentir, eso fue lo que nos ganamos, pero gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que siente toda persona transformada por la sangre de Cristo, que cuando siente que ha estado perdido, condenado, él lo ve claramente, abiertamente, sabe que es un pecador y que no merece más que el infierno. Y cuando ve que hay un Salvador, porque el mismo Dios lo hace en usted para que lo vea ampliamente, le abre los ojos, su vida es transformada y a usted únicamente le sale decir, gracias Señor por la salvación. Ahora vio la gravedad de su pecado. Hasta ahora vio la ofensa que tenía ante Dios. Hasta ese momento no era más que un moralista asistiendo a la iglesia para que todo el mundo diga que ellos son buenos. Ahora entendió que él es un perverso igual que cualquier otro. Adán y Eva tuvieron que entender que habían ofendido a Dios. Y cuando vieron aquella gracia de redención narrada en el capítulo 15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, pero esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando allí, ¿a quién? A la serpiente, la derrota. Y al mismo tiempo, hablando de una redención. A pesar de que detrás de todo eso le dijo las consecuencias a la mujer y al hombre de lo que pasaría en ellos por su pecado, pero ya podían respirar. Ya sabían que había una esperanza de que Dios no lo había abandonado del todo, sino que solamente estaba poniendo en práctica su justicia, de que no pasaría por alto el pecado. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que Dios jamás pasará por alto el pecado de ningún ser humano, ni de sus hijos, ni mucho menos de lo que hoy abiertamente dicen, no te amamos ni te queremos, eres un falso, eres un malvado Dios. Ninguno saldrá ileso, ni usted ni yo, ante el pecado que cometamos contra Él. Cristo hirió a la serpiente en la cabeza en la cruz. La redención fue hecha posible para que usted y yo podamos hoy decir gracias, Señor, por tu salvación. Pero una salvación que debe ser encaminada constantemente mirando a la santidad, y esa santidad debe ir en crecimiento, no en detalles sencillos tratando de opacar lo que es la justicia de Dios y sus principios, menguando sus principios, poniéndolos menos fuertes y a otros fuertes y a otros no. Todo lo que Dios dice en su palabra es una advertencia de seriedad y que debe ser tomada muy seriamente. Todos somos pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Cristo nos puede unir al Padre. Todos hemos hecho cosas por las cuales tenemos que lamentarnos. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Ninguno de nosotros es justo en sí mismo. Es Dios quien nos justifica por Cristo. Y cuando escuchamos esa palabra de que somos justificados y entendiendo la magnitud de estas palabras, Señor, a mí, que tú mismo me has hecho entender lo que yo soy y tú me declaras justo. No, Cristo lo hizo por ti. Esa es la promesa de redención dada en Génesis 3:15. Él lo hizo por ti. Tú no te has ganado nada. Tu bondad es nada ante los ojos de Dios. Pero a través de Cristo, tú gozas hoy de un privilegio que te permite disfrutar, que te permite ser luz en el mundo, que te permite poder hablar de su palabra como lo estamos haciendo aquí hoy. ¿Quién? Una persona que también es un pecador igual que tú, que no merece salvación. Pero Dios en su gracia ha permitido que hoy estemos declarando estas cosas para que usted y yo entendamos de que toda gloria es del Padre, no nuestra. De manera que cuando queremos nosotros querernos sentir grandes y que somos diferentes, miremos nuestra condición de pecadores. Esa es la manera que nos va a, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder ayudar a otros, a poder entender a los otros, pero no a ocultarle su pecado, sino a decirle que han ofendido a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Dios ofrece perdón y vida eterna. Amigo, Dios ofrece perdón. ¿Tú tal vez no te consideras tan malo? ¿Te considera bueno? Dios dice que no, que tú necesitas vivir para Dios y reconocer lo que tú eres. Mi hermano, nadie tiene un arrepentimiento si primero no reconoce que eres pecador. Pero es que no lo soy. Es que yo no soy tan malo. Ah, ¿no eres pecador? Bueno, algunas veces. Entonces eres pecador. Porque lo más mínimo, lo que a ti te parece menos, ofende a Dios como cualquier otra cosa. Es tan así, por ejemplo, hablándole a los hombres y le dice, ¿sabe cuando ustedes pecan? Cuando ustedes van por la calle y miran a aquella mujer hermosa para codiciarla. ¿Qué cosa más difícil? ¿Cómo controlar eso? Cuando los hombres caminan por la vista y tienen que estar controlándose constantemente. Y algunos son más descarados que cuando andan con la mujer tiene que estar espalando los oídos. Para aquí es que debe de mirar, mírame para ahí. Algunos se ponen unos espejuelos oscuros para poder mirar con más facilidad y que la mujer no lo vea. Pero es pecado. Solamente con la mirada, con haber mirado para codiciarla, tú pecas. Y aún así dice que no has pecado contra Dios, que tú eres bueno. ¿Cuántas veces no has entendido que a tu mujer debes de amarla y de hacerla sentir en alto? ¿Cuántas veces no te has acercado en ella y has pensado, pero cuánto ha perdido su figura? ¿La estás amando a pesar de su condición física, de cómo haya estado? ¿La ves tú como hermosa, como lo más atractivo que hay en el mundo? ¿Sabes por qué no puedes verla? Porque está demasiado sumido en tu pecaminosidad y en satisfacer tus propios deseos. Hay gente que se fabrica en su propio mundo de infelicidad y de perversidad, amargura, tristezas, porque no se someten a los principios de Dios. Tú que dices que eres bueno, ¿realmente estás entendiendo lo que tú eres? ¿Lo bajo que eres? ¿Lo poca cosa que eres? Nosotros los hijos de Dios somos hechos hoy en día herederos del reino de Dios. Participante de Cristo juntamente con Él en su gloria. ¿Es eso glorioso? Y decir que podemos ser luz por la gracia de Cristo. Eso es glorioso. Pero todo eso que somos hoy, no nos lo debemos a nosotros mismos, sino a Dios que lo hizo posible. Y quien trabaja con nuestras vidas para acercarnos cada día más a la santidad, para que vivamos en pureza. Eso es el Dios que tenemos, es el Evangelio, esa es la enseñanza bíblica. Y debemos predicarle incluso a nuestros hijos esas mismas palabras. No debemos justificar a nuestros hijos diciéndole que ellos son buenos y mejores que los de los vecinos. Debemos decirle, eres un pecador, igual que cualquier otro, y por gracia de Dios, eres lo que eres hoy. Ese es el Evangelio de Cristo. Dios ofrece perdón y vida eterna a todos los pecadores. Esa es la buena noticia de hoy. Si te consideras un pecador, si te consideras que has ofendido a Dios, ven a Cristo en humillación y perdón. No te justifiques. No comiences a decir, hoy aquí, por algo se está predicando sobre esto. No dejes que Satanás mine tu corazón. No dejes que Satanás mine tu alma, porque esa es la manera en que él cambia todos los buenos propósitos de estas palabras, que no son mías, sino de Dios. Que te la está diciendo hoy, preguntándote a ti, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no reconoces tus pecados y vienes a Él en arrepentimiento? ¿Por qué te justificas tanto? ¿Por qué peleas tanto con Dios? ¿Por qué buscas un culpable cuando el único culpable eres tú? No importa lo que tú hayas hecho, realmente yo creo que en este sentido se aplique el amor, pero el amor de Dios, que no toma en cuenta mi pecado cuando un corazón reconoce que ha ofendido a Dios. No es aquel que viene, Señor, como yo soy tan bueno y tan puro, pues nada me queda que ir a la iglesia. Ese es mi lugar, porque los buenos estamos en la iglesia. Los malos están en el mundo por ahí. Pero yo como soy de los buenos, yo voy a la iglesia. No, eres un moralista. Te estás creyendo bueno cuando no lo eres. Y lo que tienes de bondad, hijo de Dios, que Dios ha transformado tu vida a ti, es por la gracia de Dios. Nunca la exhiba como un logro personal, sino como un logro por la gracia de Dios. Eso es lo que estamos enseñando aquí. Lleve sus pecados a Cristo, creyentes y no creyentes, porque un día tendrás que dar cuenta ante el trono de la gracia. Un día tendrás que enfrentarte a Dios, ven a Cristo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Él en humillación. Él es el único Salvador. Pon tu fe en Él, no en ti mismo, porque perderás. Recuerda siempre que la gracia de Cristo es suficiente. Es suficiente para perdonar tus pecados. Ven a Él. Entiendes cuando has faltado ante Dios. Humíllate ante su presencia. Y este es el momento, este es el día que tú recordarás algún día. Permítame decirte que esto no pasará por alto. Ni estás por casualidad. Es un momento en el que Dios te trajo aquí para que escuche estos. Y si tú permaneces viviendo en el mundo como tú quieres, un día Dios te llamará a cuenta. Y lo verás. Tenlo tan seguro como que tienes que beber agua para poder sobrevivir. Es lo más real que tú puedas escuchar. Diga el mundo, digan los filósofos, digan todos los hombres lo que quieren. Un día tendrás que dar cuenta ante el creador de este mundo. ante un Dios santo y puro que te hará esta misma pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo le contestarás tú? Señor, mira que hubieron mucha gente malos ahí. Escucha la pregunta de Dios de nuevo: ¿qué es lo que has hecho? Responde esta amorosa invitación y ven a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, así venimos ante tu presencia, Señor. Reconociendo lo que somos y mirando la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, oh Dios, a no justificar nuestros pecados. Ayúdanos a no mirar a otros cuando tenemos que mirar a ti, a quien ofendemos, tu santidad, tu pureza. Que los principios narrados en tu palabra escrita controlen nuestras vidas y no nuestros conceptos, nuestro parecer, lo que mejor nos parece, lo que mejor creemos que debe hacerse. Es lo que tú dices, Señor, en tu palabra, lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender estas cosas. Cuídanos y guárdanos en todo lo que resta por hacer en este día. Que tú estés con nosotros. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos con gracias. Amén.